Monstruos, brujas y magas, episodio 62. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas, un podcast producido por La Crespo Estudio, espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro vinculadas al teatro, el cine y la literatura. Hola pebetas, pebetes, seres de este mundo y por qué no del más allá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando. Bienvenidos a este episodio número 62 de Monstruos, Brujas y Magas, el podcast sobre libros, arte, escritura, en donde les comparto reseñas, análisis, entrevistas, audiolibros y todo, todo para quienes aman leer o, por qué no, escribir. Mi nombre es Facundo Ruiño, su anfitrión en este podcast y quien les desea un muy buen miércoles para todos, miércoles 8 de diciembre del 2021. En el episodio de hoy vamos a continuar con el análisis y la reflexión a partir de ¿quién se hará cargo del hospital de ranas de Lori Moore? Conversaremos sobre el gusto en la escritura como viaje introspectivo, sobre interpretación, traducción, sobre rizoma y temperatura del lenguaje. ¡Wow! ¿Todo eso? Sí, o al menos lo intentaremos. Pero antes y como siempre, los anuncios. A quienes viven en Córdoba, Argentina, les recuerdo que están abiertas las inscripciones para el taller de escritura presencial grupal al aire libre que llevaremos adelante durante el mes de enero en el Parque Sarmiento. Y a quienes me escuchan desde otras latitudes, les cuento que continúo coordinando el taller de escritura persona a persona en formato online. Pronto estaré subiendo encuesta para elegir los libros o lecturas que les gustaría que incluyamos en el calendario de lecturas 2022. Pero mientras tanto, si lo desean, pueden sugerirme libros en los comentarios del programa o respondiendo preguntas si me escuchan desde Spotify. También pueden hacerlo enviándome un mail a lacrespoestudio@gmail.com. Por último, y como siempre, les recuerdo que pueden enviar pedidos de lectura, mensajitos, saludos, recomendaciones, comentarios sobre algún episodio a través de audio de WhatsApp al +54 11 5 144 6 144. Como siempre, se los dejo también en las notas del programa por si no llegaron a notar pillines. Hoy comenzaré por donde suele comenzarse, por el inicio de quién se hará cargo del hospital de ranas. Y si bien en el episodio de mañana habrá invitada que leerá un fragmento mayor del libro, quiero apenitas compartirles el párrafo inicial, como decía, para dar inicio al análisis y reflexión de hoy. Dice la protagonista narradora al comenzar la novela: en París comemos sesos todas las noches. A mi marido le gusta esa mousse etérea y con olor a pescado. Son como frutos de mar, piensa, encerrados y apretados en el cráneo, como criaturas con caparazón que saltaron para liberarse de las oscuras cuevas del océano y fueron asesinadas por la luz. Se volvieron húmedos y pegajosos de tanto refugiarse para proteger su vulnerabilidad de tantas ensoñaciones. Yo, por mi parte, estoy comiendo para recordar. Así comienza, y en este párrafo une, ya podría aventurar, el germen de una sensación que lo va a teñir todo, o al menos así lo llego a sentir yo. ¿Por qué comen sesos, por ejemplo, y no un salmón?, me pregunto. Ensayo una respuesta. Comer sesos, eat brains, ¿no?, mi inglés siempre tan picante, eat brains puede asociarse o corresponderse, siento, a una frase muy típica en algunos lugares que es: me estoy comiendo los sesos, comerse los sesos, ¿no? Darle vueltas a un asunto que no cierra, un pensamiento, un recuerdo, ¿por qué no? Comerse el cerebro, comer un cerebro, desde luego, no suena igual que comerse los sesos. Mientras que la primera frase nos remite al acto caníbal, ¿no? Comerse el cerebro, comer cerebro, la segunda, en cambio, nos abre otras posibilidades. Más aún, vinculado esa frase inicial con los textos que van a suceder después y que van a abrir nuevas significaciones posibles. Ya que creo, por ejemplo, que si suplantásemos la figura frutos del mar por la imagen de estas dos amigas adolescentes, o incluso sobre el mismo vínculo de la protagonista con su marido Daniel, podríamos percibir que quizás no se habla de comida, o al menos no solo de eso, sino que son estos mismos personajes los que están encerrados y apretados en el cráneo, ¿no? En lo que va a ir centrándose la trama, va a ser en estas criaturas con caparazón que saltaron para liberarse de las oscuras cuevas del océano y que fueron asesinadas por la luz. Se volvieron húmedos y pegajosas de tanto refugiarse para proteger su vulnerabilidad de tantas ensoñaciones. Ven ahí como si reemplazamos la idea de que en vez de estar hablando de frutos del mal, en realidad está hablando de esos seres que van a ser los personajes de la novela, la cuestión cambia. Y también el relato va a centrar a sus personajes y a la vez los va a expandir, mientras nos invita a introducirnos en quien será la portadora del recuerdo, quien lleva en sí la memoria. Dice, yo por mi parte estoy comiendo para recordar. Y lo que recuerde va a ser también un volver a sí misma, un ir y venir desde el pasado hacia el presente, ¿no? Volver al presente, quizás ya pudiendo percibir los sabores agridulces de aquello que se evocó, y no esta comida desabrida que se plantea al principio de la novela. Entonces el viaje va a estar dado quizás por el deseo de volver a sentir aquello a lo cual se le ha perdido el gusto, y probablemente eso sea la vida misma, ¿no? Desde luego esto es una interpretación posible, mía, es totalmente subjetiva, que el texto permite por su carácter, que aunque no sea enteramente rizomático en su conjunto, sí aparece esta condición en algunos fragmentos o pasajes. Como quizás recuerden, el concepto de rizoma deviene de la biología y es instaurado en el campo de la filosofía, las ciencias sociales, la psicología, las artes y también la literatura, entre otros diversos campos, a partir del libro Rizoma, precisamente, de Gilles Deleuze y Félix Guattari, en su proyecto Capitalismo y Esquizofrenia, en donde van a referir al rizoma, lo voy a comentar muy brevemente acá porque quizás me extiendo sobre esto en algún otro podcast. El rizoma es aquello que Deleuze, en criollo, llama a una imagen de pensamiento. A una imagen de pensamiento que tiene diversas características comunes, como son la conexión, la heterogeneidad, la multiplicidad, la ruptura asignificante, la ruptura, quiere decir el quiebre de la relación significado-sentido, ¿no? Signo y significado, ¿no? Tan propia de Saussure, lingüística. No me quiero extender y me termino extendiendo. Y también otro elemento característico, es la cartografía y la calcomanía. Como decía, no me voy a detener específicamente en cada una de estas categorías porque se haría muy extenso este episodio y porque deseo solo sea disparador estímulo para que quizás luego profundicen en el caso de que lo deseen si no están familiarizados con el término rizoma, pero diré para resumir y recordar muy simplificadamente que el texto rizomático es aquel que nos ofrece múltiples lecturas por alejarse del modelo más canónico de esto, como decía, del signo significado en una estructura narrativa lineal, en donde el argumento se divide, por ejemplo, en capítulos o el recorrido de la trama se encuentra cohesionado entre sí ofreciendo una única lectura posible. Ya hablaremos más de esto, de los textos rizomáticos. En el caso de quien se hará cargo del Hospital de Ranas, y como en muchos otros textos y obras de la literatura contemporánea, hay un diálogo, consciente o no, con este concepto que se traslada a la práctica escrita, ya sea de manera parcial o total. En el caso de Moore, creo, va y viene sobre esa condición, sobre esa idea, sin que la forma o la no forma llegue a tomar por completo el discurso. Es decir, hay una orden, una estructura muy definida que a la vez tiene mesetas, olvidos, ausencia. Ahora, siguiendo con quién se hará cargo del Hospital de Ranas, les compartía al iniciar este episodio una interpretación posible de ese comienzo. Interpretación, desde luego, como todas las interpretaciones, subjetiva y susceptible al encuentro con sus propias miradas, vamos, e impresiones que pronto compartiremos en algún momento. E interpretación también que va dentro de lo que mi escasa comprensión del idioma inglés permite, ya que he leído el libro en su traducción al español y no en su idioma original. Entonces, no puedo sino acercarme a él a través de lo que la traductora, en este caso Inés Garland, hace de la novela. Y esto no pasa por desapercibido y es señalado por la misma Lori Moore, quien comienza el libro justamente indagando a través de una escena simple en la complejidad del lenguaje y en los desencuentros a través del mismo. Es decir, alguien cree que está haciendo de una forma, amable y educado, como el marido de Daniel, mientras que en realidad es percibido de otra, percibido como torpe o irritante. O bien diciendo algo que no es lo que pretende que sea. Daniel entabla una conversación con vecinos de mesa franceses y utiliza la palabra gato, creyendo que tiene un significado cuando en realidad posee otro, gato, torta, ¿no? Se podría traducir. Es decir, la dificultad en el lenguaje es la dificultad de poder aprender lo que de verdad hay en o detrás de las palabras y cómo éstas a su vez a veces no nos acercan, sino que generan incomprensión, malentendido y soledad. Así es como de hecho muchas veces Lorry Moore se va a valer de los silencios para destacar esa zona en donde las personas dicen más de aquello que pueden estar diciendo sobre la superficie o, como decía, están callando o omitiendo porque las palabras no alcanzarían a decir lo que desean. En cuanto a la relación con la traducción, Moore va a decir que siempre una traducción es una colaboración entre la autoría y su traductor, traductora, de la cual va a resultar una fusión y otras veces el intercambio va a ser más complicado. Y en cuanto a ella, dice que como autora, ella esperaría que el traductor o traductora tenga buen oído para recrear la voz y el tono del libro, creando a su vez una nueva voz que puede ser incluso más significativa que el mismo texto creado por ese autor o autora. Con respecto a la traducción, Inés Garland, la traductora de ¿Quién se hará cargo del Hospital de Ranas? Dice en una conferencia a propósito de la visita de Lorry Moore a Argentina en el 2019 en el marco del FILBA, que uno de los aspectos más complejos en la traducción del libro, de este libro, fue precisamente poder, por ejemplo, traducir ese humor sutil que muchas veces Lorry Moore introduce a lo largo de toda la novela, ya sea a través de los diálogos de estas dos adolescentes o del mismo relato de la protagonista narradora, debido quizás a las diversas reminiscencias que hace la autora con muchos elementos de la cultura pop y de masa propia de ese contexto cultural y de época en el cual se inscribe la trama, ¿no? Otra cosa que va a decir Inés Garland, va a decir que al traducir ella debe acercarse al texto de una manera también intuitiva, física y sensible. Y que la lengua materna, esto me pareció muy, muy lindo, debe ser casa de aquella lengua invitada, logrando que esa otra lengua, idioma, se sienta cómoda al ser leída y a la vez en tensión como para no ser absorbida o disuelta. Algo que, por ejemplo, se hace presente en la decisión, por ejemplo, de mantener el tú en vez de sustituirlo por el vos, lo que generaría probablemente un choque. Imagínense, por ejemplo, un parlamento que diga: vos no te sentís bien acá en Horse Hills, tendrías que irte a Ohio, boluda. Digo, claramente, eso generalmente generaría otro tono, otra coloratura, otra temperatura en ese lenguaje. Bueno, término que por cierto utiliza la traductora, citando a la escritora Lia Davis, para referirse a esa búsqueda por encontrar en el lenguaje aquellas palabras que, por su textura, por su peso, porque son más cortantes, suaves, o frías, o cálidas, generan sensaciones distintas. Y esas son las que tanto escritoras, como escritores, como traductoras, como traductores, deben encontrar. ¿Cuál es la temperatura del lenguaje? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué sensación deseo que generen las palabras o que genere el lenguaje todo? Dice, por ejemplo, Inés Garland, la traductora, como decía, en esta conferencia que les dejo en nota de programa. Dice: traducir, entonces, consiste en identificar, distinguir cuál es la temperatura, el tono de la obra en su lengua original y encontrar un equivalente en la lengua propia. Por esta razón, estoy convencida, dice, distintas traducciones de un mismo libro generan distintos libros. Y bueno, por acá lo dejamos hoy. acá queda por ahora. Antes de despedirme, como siempre, gracias a quienes hacen sostenible el podcast, participando en las actividades abonadas, a quienes colaboran a través de contribuciones, aportes que realizan a través de Mercado Pago, Cafecito, Coffee, Transferencias y bueno, los distintos medios que dejo en las notas de cada programa. Gracias también a quienes quizás no pueden colaborar con el podcast económicamente, pero lo hacen compartiendo el podcast en sus redes, por WhatsApp, con amigos, familiares. También, como saben, es muy valioso. Por acá quedamos hoy, acá queda este episodio número 62 de Monstruos, Brujas y Magas, en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía, y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí, y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y, por qué no, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mañana jueves vamos a cerrar esta serie de dos episodios que le dedicamos a la lectura de Lori Moore con la entrevista a Pilar Ruiz, actriz, dramaturga, profesor y director de teatro radicado en Buenos Aires, Argentina, que nos va a compartir un fragmento de quién se hará cargo del Hospital de Ranas y con quien también conversamos sobre procesos de escritura, hábitos de lectura, libros recomendados y bueno, un montón más. Pero eso será mañana porque aquí quedamos hoy. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Estudio, y quien les desea que hagan un muy buen día. Será entonces hasta mañana jueves, pebetas, pebetes, para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas a las 7:30 Argentina por tu plataforma de podcast favorita.